Amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una transmisión completamente diferente del Alfa de la Manada. Vamos a transmitir desde la hermosísima ciudad de Cuernavaca, Morelos, desde nuestro santuario, desde donde trabajamos día a día con los chaparros. Y bueno, ahorita estamos haciendo todo lo posible para que esto se escuche perfecto, para que se vea perfecto y para que podamos aclarar todos los temas del día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus casas. Y bueno, pues también quiero agradecer a Lili porque toda esta conexión, toda esta modernidad se está dando gracias a Méndez, que nos está apoyando ahí en los controles, y gracias a Lili, que bueno, me dio la oportunidad de poder transmitir por aquí porque por tiempo no pude llegar. Pero bueno, queríamos, como siempre, pues agradecerles que nos permitan entrar a sus hogares, todas las dudas que tengan, todas las cosas que pues, puedan surgir del tema del día de hoy, bueno, pues de alguna forma háganmela saber por aquí, porque hay una persona, Mariana Díaz, ya se conectó, Mónica González Hermosillo ya se conectó. Y bueno, pues el tema del día de hoy, vámonos directito al tema. El tema creo que es un tema un poquito controversial. A mí la verdad me fascina hablar de este tema. Y bueno, pues el tema del día de hoy es criadores y asociaciones protectoras de animales en México. Son dos temas completamente diferentes. Yo apoyo a los dos. La verdad es que creo que los dos son puntos clave en la vida de las razas, en la vida de los perros. Por un lado tenemos lo que son los criadores, que a través del profesionalismo, de la observación, hola Mariana, ¿cómo estás? Estoy viendo por ahí tu manita, del profesionalismo, del estudio, de la raza, del conocimiento, de invertir dinero para poder tener las razas correctas en México, logran que todavía existan las razas, ¿no? Hay quienes dicen deben de desaparecer los criaderos. Yo no lo creo porque pues los criaderos realmente, los criadores, los profesionales, las gentes que hacen las cosas bien, yo creo que de alguna forma son benéficos para la canófila en el mundo entero. En todo el mundo, en todos los países, en Europa, en Asia, en América, hay criadores especializados en ciertas razas. Y está la Federación Cinológica Internacional, que es la que regula todo esto, y en el caso de Estados Unidos está lo que es el Kennel Club, y también ellos tienen sus regulaciones y sus cosas. Y un tema que a mí en lo personal me apasiona, quiero felicitarlos porque es maravillosa la forma en que trabajan y la forma en que actúan, pues son las asociaciones protectoras de animales, porque sin ellos... perdón, es que estamos tratando de organizar todo este tema, estaba tratando de ver por acá, me estaban llegando algunos correos, mensajes, en lo que quiero la onda para poder contestar y poder hablar, de repente me voy a distraer un poquito. Pero bueno, les hablaba de las asociaciones protectoras, hacen una labor maravillosa, a veces con unos fondos y con una forma de arreglar y de hacer las cosas pues en condiciones precarias y no pre porque a veces no tenemos el corazón de apoyarnos, el corazón pues de alguna forma empatizarnos con el dolor que ellos hacen. No todos los criadores están bien, no todas las asociaciones protectoras están bien, nosotros no estamos aquí para juzgar si hacen un buen o no un buen trabajo. Yo les voy a hablar un poquito de lo que son las razas, de cómo actúan, cómo trabajan, lo que nos ha tocado ver en Europa, la diferencia entre los criadores americanos, por americanos me refiero a los de Estados Unidos de Norteamérica, y los criadores europeos, que sí hay, una cosa son las granjas productoras de cachorros, y otra cosa son los criadores formales que tenemos en Europa, y bueno, pues de alguna forma tratar de ver eso. Y vamos a tratar de ayudar un poquito a los amigos de las asociaciones protectoras para tratar de hacer las cosas bien. Pero bueno, vamos con la frase del día. Esta frase la dijo Mark Twain y me pareció maravillosa. Dice, si recoges un perro hambriento de la calle y lo haces próspero, no te morderá. Esa es la principal diferencia entre un perro y un Hombre, qué fuerte, pero yo creo que no nada más si recoges a un perro de la calle. Yo creo que cuando tú recoges a cualquier ser vivo de la calle, llámese niño, tristemente tenemos niños en las calles, llámense gatitos, llámense perros, pues siempre hay un dejo de agradecimiento. Evidentemente las cosas no siempre van a ser como Mark Twain aquí nos dice. Evidentemente a veces hay muchos traumas y muchas cosas debido a la crianza, tanto de niños como de gatos, como de perros, como de todo, que nos pueden alterar la conducta, pero la mayoría de las veces son agradecidos. Y los perros siempre son agradecidos. Cuando tú recoges un perro en la calle y tú tratas de darle amor, le das comida, suples todas las carencias que tuvo, normalmente son perros súper agradecidos. Y esta frase se relaciona mucho con el trabajo del día de hoy, con el tema del día de hoy, con el trabajo de las asociaciones protectoras, que de alguna forma pues es maravilloso. O sea, se dedican a rescatar. Yo conozco asociaciones protectoras que rescatan ¿cómo se llaman? Los antirrábicos rescatan en la calle, gente súper comprometidas, gentes que le echan todas las ganas para tratar de darle una mejor vida a todos esos seres indefensos que hay en la calle. Se hablaba hace tiempo, estuvimos en pláticas con el gobierno y nos hablaban, pues nos pedían que hiciéramos un programa para tratar de reincorporar a todos estos perros a las casas, y se hablaba de más de 5 millones de perros que están en las calles. Entonces, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y hay un temita en particular que vamos a tratar al ratito, un tecito, que vamos a tratar al ratito de algunas artimañas que está utilizando el gobierno para ciertas cosas que van a generar y que van a originar que muchos perros se vayan a la calle. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, bueno, vamos ahorita a entrar, pero quiero, vamos a hablar del mito y realidad. Siempre los mitos y realidades son padrísimos. Quiero ver qué me comentan, qué me dicen, porque bueno, pues el mito de hoy es: mi cachorro debe de correr 10 kilómetros al día para liberar la energía que tiene. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Díganme si es correcto o no es correcto que un cachorro deba de correr 10 kilómetros para liberar energía. ¿Es la única forma en que el cachorro libera energía o no es la única forma? Si pueden hacerme algún comentario por ahí, se los voy a agradecer. Y bueno, pues vamos a entrar en la polémica de si es un mito o es pues una realidad esto que estamos viendo. Y bueno, vamos de lleno al tema. Qué complicado es cuando no podemos ser más papistas que el Papa. Y en ocasiones, Pepe Lozano, depende de la raza y el tamaño y si lo entrenas. Pero acuérdate, Pepe, muchísimas gracias por participar. Acuérdate, Pepe, que estamos hablando de cachorritos y de cachorritos estamos hablando de perros chiquitos. ¿Tú crees que un ejercicio excesivo como correr 10 kilómetros es bueno para un cachorrito o no es bueno para un cachorrito? Bueno, vamos a hablar ahorita. Vámonos de lleno. Elizabeth también. Hola, saludos al programa. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Qué gusto. Pepe, es demasiado. Bueno, vamos a verlo. Tu comentario me encanta y tienes razón. Yo creo que es demasiado. Y además hay formas de liberar la energía. Aquí el tema y el mito es solamente corriendo el perro libera energía. Esta cantidad de kilómetros es suficiente. Vamos a hablar un poquito adelante. Vamos a entrar de lleno a lo que era, a lo que es el tema. Criadores, asociaciones protectoras. Ambos, labores maravillosas. Por un lado, los criadores, los formales, las gentes que están bien, trabajando en pro de las razas, trabajando para mejorar las razas y perfeccionar las razas. No nos olvidemos que todas las razas tienen una función zootécnica específica. Tenemos los perros pastores, los perros de nariz, los perros detectores, los perros, perdón, los perros cobradores, los perros de compañía, los perros. Hay diferentes tipos de perros. Y si los criadores no existieran en el mundo, las razas probablemente ya hubieran desaparecido. E iba a ser tristísimo que a nuestros hijos les dijéramos: oye, ¿te acuerdas del pastor alemán? ¿O conoces al pastor alemán? Y que te diga: no, ¿qué es eso? Mira, vámonos a un libro, el pastor alemán era un perro así, asado, de Alemania, bla, 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 darle toda la referencia al perro y que ellos no los conozcan físicamente. Entonces, no nos podemos cegar y decir que todos los criadores son malos. Es malo vender perros, es malo que además, acuérdense, no, desde mi punto de vista no existe lo que es bueno y lo que es malo. Y en todo en la vida, ¿eh? No hay bueno y no hay malo. Hay funcional y no funcional. Hay cosas que a mí me funcionan y a ti no, y hay cosas que a ti te funcionan y a mí no. Y no quiere decir que sea malo o bueno, simplemente es funcional. Hace unos días, el martes, para ser exactos, estuve en una marcha en donde estábamos un poquito en contra de la nueva ley de bienestar animal que se está dando en el Distrito Federal. Ya estuvo, esta ley ya pasó por la Cámara de Diputados, está yendo a la Cámara de Senadores para que sea revisada, sea aprobada. Pero todo indica que la ley pues lleva un camino en donde se va a aprobar. Y tristemente, me atrevo a decirlo aquí, y sí quiero hacer un pequeño llamado a las autoridades, decirles, no podemos prohibir, debemos regular. Es muy diferente prohibir a regular. Si tú eres conocedor de todo lo que estás prohibiendo, que no voy a entrar a punto con todo lo que está prohibiendo, que es una serie de absurdos, si tú prohíbes todo eso, acuérdense que lo prohibido es lo deseado. Y entonces creo desde mi punto de vista que se va a propiciar más el contrabando de animales, la venta de animales, las peleas de gallos, las corridas, todas esas cosas que hoy los seres humanos, que durante toda la humanidad han existido y que hoy los seres humanos estamos tratando de proteger más, no debemos de prohibirlo, debemos de regular. No quiero meterme en temas de maltrato como que yo estoy de acuerdo, peleas de gallos, toros, etcétera, pero sí me quiero meter de lleno en lo que es el comercio de ciertas mascotas, no nada más de perros. Recordemos que ya existe una regulación, una ley que te dice cómo hacer las cosas bien y hay un órgano específico para hacerlo. Me preguntaron por qué hablo del tema, porque me voy a ir específicamente a los criadores. Una de las cosas que la ley va a prohibir es la reproducción y el comercio de perros en el Distrito Federal. Yo les quiero invitar un poquito a lo que a las cosas como se hacen en otros países. En alguna ocasión me tocó platicar con una persona, un francés, que tenía unas crianzas maravillosas de perros, específicamente de pastor alemán, tenía pastor alemán. Y pues, tú lo contactas y le dices, oye, estoy muy interesado en tus perros, son perros de líneas de trabajo. Quisiera yo comprar un perro tuyo y todo. Te dicen, ven a mi casa, no tengo ningún problema. Tienes que ir a Francia, llegas a su casa, te reciben en una casa súper bonita, te sientan, te invitan, te pasan, te invitan un vinito, te invitan una cerveza y te empiezan a cuestionar y te dicen, ¿por qué motivo quieres tú comprar un perro de esta línea y todo? Oh, pues yo me dedico a esto, quisiera tener sangre de tu sangre en México, porque son perros maravillosos, los he estado siguiendo en las diferentes competencias que ha habido, y quisiera tener un sangre de la tuya para mejorar el trabajo en mis perros, bla, 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 y empiezas a platicar, y ellos te observan, te escuchan, te piden fotografías, me permites conocer tus instalaciones, me puedes dar un poquito de un currículum de lo que tú has hecho, cuánto tiempo llevas en esto, etcétera. Y después de haber platicado, muy tranquilo, muy relajado, súper padre, un ambiente padrísimo, una casa, una familia, te dicen, ok, te voy a enseñar a las hembras que nosotros manejamos. Fulanita baja, y baja por la escalera de la casa, una perra preciosa, una perra que vive dentro de una casa, una perra que está perfectamente cuidada, una perra que tiene un equilibrio mental maravilloso, porque convive con una familia, porque sabe lo que es estar con una familia. Te dicen, mira, es una de las perras que tengo. Te sacan una carpeta perfecta, estas son las pruebas de trabajo que tienen, este es su pedigrí, nosotros la tenemos así, bla, bla, bla. Te platican todo el historial del perro y te dicen, de esta perra voy a tener camada en tal fecha. Ok, esta camada ya está vendida toda a diferentes partes del mundo, pero si te interesa, me dejas un apartado y con ese apartado, bueno, de alguna forma ya la siguiente camada, el cachorro va a ser. Tienes que pagar gastos y tienes que pagar una serie de cosas que no estamos acostumbrados aquí pagas al perro, te traen al perro y te vas, pero ellos te dicen, yo no lo voy a mandar, yo no lo voy a importar, exportar, yo nada, tú te vas a encargar de toda la papelería, la perra, el cachorrito va a estar entregado aquí en mi domicilio, tienes que venir por él y te toca en tal fecha, no es ahorita. Y luego te dicen, mira, tengo, este es el macho, te bajan a la hembra, lo sacan en un jardincito a jugar, tú los ves caminar, los ves, te enseñan un poquito del trabajo que tienen todos. Y a mí en lo personal se me hace maravillosa la forma en que ellos procesan. Es una forma espectacular porque estás entrando al corazón de la familia y tú no puedes, o sea, a mí qué me pasa, viene una reflexión en mi corazón, yo no puedo darle a un cachorro de estos perros una vida peor de la que los amos de los papás le están dando. Entonces siempre en mi mente viene lo que es el beneficio y el tratar de la vida que le quiero dar al cachorro. Acuérdense que también son gentes que tienen muchos años en este tema, son familias, son generaciones que traen líneas de sangre en donde pues ya todo el mundo los conocen y cuando quieres comprar un cachorro pues ya sabes con quién, sabes a dónde ir y sabes qué ver y sabes qué decir y ya traes un antecedente de los perros, pues como los criadores improvisados que por ejemplo podemos tener aquí en México, ¿no? Que en Mercado Libre te ven perros y cosas así que de repente te encuentras razas que ni siquiera hay en México, que ni siquiera son y ya lo están vendiendo en Mercado Libre. Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, así es como haces la compra con un criador formal, que a mí en lo personal se me hace una forma maravillosa de proceder. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, del pastor alemán, que es una raza que a mí en lo personal me apasiona, pues la mayoría de los perros europeos que tú traes, alemanes, son perros que han pasado por el, que traen todo su trabajo y todo con el Club de Pastor Alemán. El Club de Pastor Alemán es súper kikisnikis para darte ciertos papeles y no ciertos papeles para acreditar a los perros, etc. De hecho, en Estados Unidos, pues en alguna ocasión quisieron imponer ciertas ideologías al Club de Pastor Alemán, y el Club de Pastor Alemán les dijo, conmigo eso no jala, no, pero es que yo tengo en el club más de 5 millones de agremiados, ¿verdad? Y los del Pastor Alemán les dijo, a mí no me importa, a mí no me interesa, y realmente si tú tienes 20 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil veces más que yo, las cosas se hacen como yo digo, con las regulaciones que yo digo, con los estándares de calidad que yo tengo, y si no lo haces así, discúlpame, pero no te puedo certificar a tus perros. Y hay un poquito de rompimiento entre pues, el Club de Pastor Alemán y el Kennel Club. Entonces, bueno, pues yo creo que si hacemos las cosas bien y si hacemos las cosas con una regulación, como les decía hace rato que hablábamos de la ley que están tratando de imponernos, pues es una ley que yo creo que no tiene fundamentos, específicamente hablando de los creadores, pues, tristemente a veces nuestros legisladores por ganar votos y todo agarran banderitas que se quieren poner y a veces las cosas pues, no funcionan porque te tienes que acercar a los profesionales, hay médicos veterinarios que saben muchísimo, está el Consejo de Médicos Veterinarios y está una serie de personalidades en el tema de la canofilia en México que de alguna forma nos pueden dar elementos para poder regular esas actividades. Pero bueno, les estaba platicando lo que es en Europa un poquito la forma de proceder en cuanto a los criaderos, etcétera. Y ahora vámonos a América. América es God bless America y te vas a Estados Unidos. También hacen las cosas bien porque es impactante llegar a una, yo ya no les llamo criadores, yo les llamo granjas productoras de perros. Y todo ese tema cozy, todo ese tema padre, agradable que teníamos en Europa y que les platiqué de Europa, es completamente diferente. Aquí tú llegas, de entrada te lo pueden vender por internet, te ponen el cachorrito en una kennel, te lo mandan a tu casa, en donde estés del mundo, y te llega el cachorrito, y puto, con sus papeles, todo, y tú ni siquiera certificaste si es hijo del perro que te están diciendo, etcétera. Y desafortunadamente en el mundo hay mucha tranza en todo este tema y pues a veces tú compras un perro que tú crees que viene con la sangre y con las líneas, bla, 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 y no lo es. No quiero decir, ojo, que todos los criadores americanos o que todos los criadores norteamericanos estén haciendo las cosas mal. No, hay quien hace las cosas bien, insisto, no podemos generalizar. Siempre he dicho que con un policía bueno que tengamos, se salvan todos. Lo mismo aquí, con un creador bueno que tengamos, se salvan todos. Desafortunadamente pagan justos por pecadores y hoy pues se habla de lo mal que trabajan los creadores, pues por las malas experiencias que muchos de ustedes han tenido a lo largo de la vida con los creadores, ¿no? Pero bueno, nos vamos a lo que es una granja productora de perros o productora de cachorros. De entrada, algo que yo no estoy de acuerdo es, las razas tienen una función zootécnica y todas las razas vienen y han sido seleccionadas por algún motivo. De repente vemos cruzas como el labradoodle, cruzan un labrador con un French Poodle, y te sacan el labradoodle, que supuestamente es un perro hipoalergénico, y se pone de moda, y la raza de moda, y todos quieren un labradoodle, y ni siquiera saben lo que están haciendo, las combinaciones que están haciendo, y las cuestiones. Son gente que tienen muchos años de estudiar a lo mejor las dos razas y los mezclan. Pero pues son funciones, el labradoodle son funciones, son perros completamente diferentes. Aunque son perros, pues unos son perros de recobre y otros son perros de... Cada quien tiene su función zootécnica. Y bueno, pues hacen ese tipo de mezclas. Pero lo más impactante de todo es, los norteamericanos son superstar. Y todo, absolutamente todo, la neta, lo hacen bien. Nosotros debemos de aprender de ellos. Pero el fondo creo que no es el correcto. Cuando tú llegas a un lugar en donde tienes 60, 70, 80 o hasta 100 vientres produciendo cachorros permanentemente, pues llega un momento que dices, ¿qué es esto? Esto es una fábrica productora de cachorros. Acuérdense lo que yo les he dicho durante todos los programas y durante muchísimo tiempo. Acuérdense que lo más importante es medio ambiente, genética y educación, lo que forja un ser humano. Cuando tú tienes un perrito que viene de una familia en donde la mamá genéticamente es maravillosa, la educación, el adiestramiento, el trabajo día a día que ha tenido es maravilloso y el medio ambiente que la perra tiene, donde se desarrolla y todo es maravilloso, los cachorros van a nacer mejor y los cachorros genéticamente van a traer cargas súper positivas. Cuando tú hablas de una granja de perros, yo nada más les quiero preguntar, ¿qué educación pueden tener? En ocasiones tienen instalaciones maravillosas, pero no deja de ser una jaulita de oro. Tienen a los perros en una jaula y pues ahí están los perros, como máquinas. Producen cachorros, ya no me sirve, pum, me deshago de ella, la esterilizo y la dono a una familia, en el mejor de los casos. En el peor de los casos ya no me sirve, pum, lo duermo, se acabó. Otro. Entonces, medio ambiente. Pues sí hay instalaciones muy bonitas, pero ¿qué medio ambiente puede tener el perro? ¿Qué los cachorritos? ¿Qué contacto con los seres vivos puede tener más que con el que les lava la jaula? Los criadores cuando sacan un cachorro, te lo limpian de volada y te dicen, este es el cachorro que te estoy vendiendo. Educación, ¿qué educación pueden tener? Y bueno, pues, genética, ¿no? Evidentemente, si están manipuladas las razas, pues, es un producto de... Pero lejos de eso, es tristísimo el comercio que hay. Estos perros que yo les platico de Europa, y no por el precio, no me voy a ir al precio. Son perros en donde las camadas están seleccionadas y están escogidas. Y escogida la familia con que el perro se va a ir desde mucho tiempo antes, inclusive dos o tres camadas antes de que los cachorritos nazcan. Aquí llegas y te dicen, oye, quiero comprar un labrador. ¡Pum! No te preocupes. Tengo de un mes, de dos, de, bueno, no un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, cachorro, perros de 2 años, perros de 3 años. Mi pregunta es, si te toca o si vas y compras un cachorrito de 2 meses, pues está padrísimo, porque la crianza se la vas a dar tú. Tú puedes darle la crianza, lo que hemos hablado durante muchísimo tiempo y en muchísimos programas, tú puedes darle la crianza correcta, pero ¿qué pasa si te toca un cachorrito de 6 meses? Porque a lo mejor ellos les urge que se vaya y entonces agarran y te dicen, pues te vendo este de 6 meses, está padrísimo, ve qué bonito, ya nosotros lo criamos y todo. Y te llevas un perrito que no tuvo una buena crianza, probablemente un perrito que hasta ciertos temas mentales tiene, Y entonces dices, pues tú te vas contento con el perrito a casa y el perro llega, está acostumbrado a estar en una jaula, no está acostumbrado a estar con una familia, no está acostumbrado al contacto con niños, todo, lo llevas a una casa, lo sacas al jardín. El perro por primera vez ve pasto, por ahí hay algunos videos en internet de unos perritos de criadero que nunca habían tocado el pasto. Métanse a buscarlos en YouTube, perros que no conocían el pasto. Y es impactante cómo sale el perro, ve el pasto. Pero está en una perrera de concreto, sí, preciosa, pulida, lo que sea. No está en contacto con el pasto. Y sale el perro y empieza a caminar así, y hasta hace así como diciendo, uff, ¿qué es esto? Y está pisando y pisando, y entonces está empezando a tener las experiencias que tuvo que tener desde que era cachorro a una edad que no era la correcta. Entonces, te estás llevando un perro, sí, muy bonito, sí, un criadero súper famoso porque es de los criaderos que más perros venden en el mundo. Pero a veces no se trata tanto de belleza y a veces no se trata tanto de decir este cachorrito viene de tal lugar. Se trata de decir, ¿qué quiero yo para mi familia? ¿Qué quiero yo? ¿Qué compañero de vida quiero yo para que me ayude a estar completo, a estar pleno? Y entonces, bueno, te vas a el primer detalle que es que los cachorritos no tienen crianza. Y luego, a mí en lo personal se me hace súper cruel. Pues tener a las mamás encerradas, por mejor que estén las instalaciones, pare y pare y pare y pare, teniendo bebitos, cruzas y otra y otra, y a veces no las dejan ni descansar porque traen un listón de gentes que quieren comprar cachorros y empiezan a vender y a vender, a vender. Y entonces, a mí en lo personal, se me hace un abuso, un abuso. No es lo mismo el primer tema que les comenté de las gentes en Europa, cómo manejan sus crianzas y las fábricas de perros en Estados Unidos. Entonces, y bueno, luego nos vamos a México. A mí me ha tocado, no vamos a decir nombres, pero de repente dices, voy a comprar un labrador. Y pues te metes a internet y te sacan unas fotos padrísimas y te dicen, estos son los labradores, un cliente lo quiere, lo voy a conseguir, bla, bla, bla. Y de repente llegas con gente que a lo mejor no tiene la capacidad económica de tener unas instalaciones de primera como Estados Unidos, porque tiene perros muy bien cuidados y los tiene en casa y los tiene limpiecitos y cepilladitos. Y tengo yo por ahí algún amigo que tiene un criado de labradores y la verdad lo felicito porque hace las cosas muy bien. Le gusta la raza, no vive de eso, él vive de otras cosas y produce los perros porque le gusta. Inclusive, a veces hasta te dice, te regalo uno, llévatelo. O sea, no, mi objeto no es el tema comercial. Mi objeto es que me gusta la raza, que me encanta la raza y como adorador de la raza estoy produciéndolo en México porque no quiero que se pierda. Y me encanta ir a las competencias, y estoy en las competencias, y tengo hembras maravillosas, y tengo perros maravillosos, y todo. Desafortunadamente, hay también otro tipo de venta de perros. El cuate que dice, yo voy a poner mi negocio porque dejan un dineral. Oye, cachorritos de 10 mil pesos, si mi perra tiene 10 cachorritos, son 100 mil pesos, los vendo al 2 meses juntos, 100 mil pesos, y puta, ya hice mi agosto. Y además con otra. Yo tengo una perra labrador muy bonita, por ejemplo, y mis tíos y mis primos y mis parientes llegan y me dicen, por favor, cuando tengas hijos de esa perra, considérame, yo soy el primero que te lo compro, te lo pido porque quiero ese perro. Entonces tú te empiezas a hacer chaquetas mentales de que el tío, la tía, el vecino, el amigo del amigo, te dicen, yo quiero uno, te prometo todo. Entonces tu cabeza empieza clink, 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 y dices, de aquí soy, voy a vender perros. O sea, por favor, que tenga más, si mi perra tiene 6, no me sirve, ojalá tenga 12 cachorritos, y ya los tengo todos vendidos, ya los tengo todo acomodados, todo. Y entonces te empiezas a hacer chaquetas mentales y dices, clink, 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 la lana, ya lo hice. ¿Qué pasa? Cruzas a tu perra. No tienes experiencia, lo que es un parto, de lo que es cuidados en el embarazo, todo. De entrada, ¡pum!, te nacen 12 cachorros. Tú dices, wow, ya la hice. No supiste cuidarlos, La primera noche te murieron dos por el frío, no tenías el cajón especial que se necesita con los foquitos especiales, y eres un improvisado. Y puta, ya se te murieron dos, chin, ya no es el gran negocio porque eran 12, pero se murieron dos, ya tengo 10, se murieron otros dos, ya tengo 8. Bueno, voy a cuidar estos 8, porque mi tía ya está más borrando de la lista y dices, puta, mi tía se va a quedar con un cachorro, pam, pam, pam. Hola, Ever, ¿cómo estás? Qué gusto que te conectes. Espero que te guste el tema del día de hoy. Perdón, me interrumpí un poquito porque me apareció por acá, Ever. Y bueno, de repente, ya mis cachorritos llegaron a los 2 meses. El médico veterinario de mi confianza me dijo cómo hacer las cosas. Logré los 8 cachorritos y como los crié en mi casa, están preciosos. Inmediatamente agarro el teléfono y ya empiezan a comer, ya empiezan a tomar lechita, ya están lastimando de las tetitas a la perra. Es una serie de cosas. Y tú, ya hay que acomodarnos con la tía, con el primo, con el pariente, todo. Y levanto el teléfono. Hola, tía, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de Sexy, mi perra? Bueno, pues ya tuvo sexitos. Es una perra que tuvo unos cachorritos preciosos. Y tú me dijiste, y te acuerdas que te hablé cuando estaba el embarazo, me dijiste que sí, que tú levantabas la mano, que tú querías al cachorro, bla, bla, bla. Y de repente te dice la tía, puta, hijo, ¿qué crees? No me puedo quedar con el cachorrito. Pues, porque tu tío ahorita, fíjate que se enfermó y ahorita no tengo el tiempo. Y tu primo ya entró a la universidad y no tiene el tiempo del cachorrito y todo. Discúlpame, por favor. Sé que yo te dije que me quedaba con uno, pero no te preocupes. Voy a hablar con mis amigos, hay un chorro de amigos míos interesados en un perrito labrador, les platiqué que me iba a quedar con uno tuyo, y me dijeron, puta, yo por favor, si no sobran cachorros a tu sobrino, dime y todo. Y tú dices, bueno, no pasa nada, porque tengo una lista, hay gente que borré, y voy a hablarle a la siguiente tía. Y haces 15, 20, 30 llamadas, y en todas se repite la historia. Entonces dices, puta, ahora sí estoy en problemas. ¿Por qué estoy en problemas? Que tengo 10 cachorritos que tienen 2 meses, que ya van a empezar con el calendario de vacunación, que ya van a empezar a comer, que ya lloran toda la noche, ya quieren salir, ya no quieren estar en el cajoncito, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Y te enfrentas a lo que muchos. Pasan 2, pasan 3, 3 y medio, 4 meses, y tú ya tienes 10 cachorritos labradores grandotes, que ya quieren salir a jugar, que ya están comiendo, que ya el dinero que supuestamente ibas a ganar y que te ibas a ir de viaje con esa lana porque tú ya tenías programado, me voy a Disney y voy a hacer una serie de cosas, tu chafeó y el dinero valió para un comino, y entonces dices, ya con lo que voy a vender a los cachorritos, no saco ni la comida, ni las vacunas, ni todo lo que le he metido a la perra, vino el médico, le hizo cesárea, la luz, el foco, etcétera, ya tengo un cuentón aquí, pero ya no puedo con esto y los gastos me van a seguir comiendo. Ahora, voy a regalarlos. Y levantas el teléfono y le dices, oye, compadre, ¿cómo estás? Fíjate que te acuerdas de mis perritos labradores, me sobró uno precioso y pensé en ti, compadre, te lo quiero regalar. Y el compadre dice, no, compadre, no puedo, discúlpame, no puedo quedarme con este cachorro ahorita, compadre, me estoy cambiando de casa, llegó el sismo y se dañó mi casa y no tengo jardín y no me puedo quedar con los perros. Y dices, uff, ni regalados me los aceptan, ¿qué voy a hacer? Y entonces caes en que dices, mi amigo me dijo que fuera mascota y me los van a comprar. Ah, y con otro, no, yo los voy a vender con pedigrí, mi perra tiene pedigrí, voy a ir a la Federación Canófila y todo, y cuando llegas y te dicen, sí, cómo no, tatuarlos, el papel, el estudio, todo te cuesta 1,000 pesos por cachorro. Y dices, madre, son 10 cachorros, son 10,000 pesos que le tengo que invertir. Y entonces se va haciendo una pelotita. Le estoy platicando una historia que ya se hizo un poco larga, pero le estoy platicando una pelotita de lo que es la realidad. Y entonces acabas en Pericuapa, yendo con un güey en Pericuapa que te dice, échame los cachorritos, yo te los compro todos en 500 pesos. No te puedo dar más. Oye, no amueles, pues es que yo consideraba venderlos en 10,000 pesos. No, mira, tengo estos cachorritos padrísimos, mejor que los tuyos, y te estoy dando 800 pesos. ¿Cómo crees que yo te voy a poder? Y entramos en el tema de la oferta-demanda y del castigo. Pero como tú estás hasta el copete de los cachorritos y ya no puedes, pues dices, pues quédatelo, güey. Y se los das y fueron 5,000 pesos que no te sirvieron ni para pagar las vacunas. Y llegaste a un punto que dijiste, puta, qué mal negocio. Pues que a mí me dijeron que en Europa y que en las fábricas de Estados Unidos venden cachorros. ¿Y por qué yo no pude? ¿Por qué no te dedicas a eso, compadre? ¿Por qué no vas a las exposiciones? Porque realmente no es tu negocio, porque realmente no es tu profesión, no es tu actividad. infinidad. Y muchos de los perros de tus cachorritos se enfermaron de parvo. Los compró una persona, llegan al veterinario, se murieron. Otro lo compra por 700 pesos en Pericuapa o en Mascota. Bueno, no, Mascota no, ahí te lo dejan en 30 mil varos. Y dices, no, no inventes. O sea, yo vendí el cachorro en 500 pesos, me lo compraron en 500 pesos, le ponen un certificado que dice que el perro viene de Estados Unidos y no sé qué tantas cosas. Y puta, te estás enfrentando en una serie de problemas que no es tu negocio. Y entonces luego duermes y dices, ¿a dónde quedarían esos cachorritos que yo con tanto cariño, mi perra, los tuvo, los consentí, los apapaché? O en el mejor de los casos dices, no los voy a vender, me los quedo yo, y tienes 10 labradores grandes en tu casa al rato, que es un jalengue porque tu casa no da para más. Y entonces te metes en esa problemática. No, yo no estoy de acuerdo. Por favor, los criadores profesionales que se dedican, que crían, que van a las competencias, que tienen años en esto, que hacen las cosas bien, aunque no tengan los medios económicos pues necesarios para tener las instalaciones adecuadas, pues está padre, porque son gentes que dedican su vida, su pasión. No improvisemos y nos queramos hacer los criadores. No caigamos en el tema de voy a comprar perros en las granjas de Estados Unidos, etc. Pero bueno, ya me alargué muchísimo en el tema de los criadores. Vámonos a lo que son las asociaciones protectoras de animales. Si tienen alguna duda de todo lo de la creencia y todo, me encantará platicar con ustedes por teléfono, platicar experiencias, intercambiar dudas y lo que sea. Vamos a las asociaciones protectoras de animales. No todas son malas. No todas son buenas, como dijimos, no hay bueno o malo, hay funcionales y no hay funcionales. A mí me ha tocado ver cosas que son muy tristes. La labor es preciosa, recoger angelitos de la calle para tratar de darles un hogar, bañarlos, limpiarlos, todos esos videos que hay en YouTube, que el perrito estaba sarnoso y todo, pues está padrísimo, está increíble. Pero recuerden que los americanos o los europeos son cuadrados, y a veces tenemos que ser cuadrados. A mí me regañan mucho porque soy un poquito cuadrado, pero si son cuadrados en el sentido de tengo 10 perreras, puedo rescatar 10 perros. Para que estén bien, para que mi economía y las aportaciones que tengo me alcance para tener esos 10 perros bien. Acomodo uno, puedo recoger a otro. Acomodo otro, puedo recoger a otro. Pero el stock nunca pasa de 10. Amigos protectores, por favor, consideren esto. Su actividad la admiro, me encanta, pero que sean las cosas en orden. Si nos salimos del orden, se convierte en un caos. Y el caos hay que disipar. Y bueno, como dice mi amigo Diego Dreyfus. Y bueno, si no disipamos el caos, va a llegar un momento en que, ¡ay, pobrecito este perro! ¡Ay, pobrecito este perro! ¡Ay, pobrecito este perro! Y hoy tenemos más protectores que personas en el Distrito Federal. Todos son protectores. Pero además son protectores, se ponen la medallita y ni siquiera saben qué hacer. A mí me hablan todos los días personas de Renan, ¿cómo estás? Que, oye, tú tienes escuela, ayúdame, por favor. Sácate aquí en la calle. Y un chiquito, hermoso, un angelito, precioso. Miras qué pelito. Me encantó. No lo pude dejar ahí. Lo traje a mi casa, lo bañé, lo llevé al veterinario, en el mejor de los casos, lo llevé al veterinario, lo desparasitaron, lo vacunaron, lo revisaron, está perfectamente bien, pero yo no tengo tiempo, yo trabajo y quisiera ver si te lo puedo mandar a la escuela. Y entonces las asociaciones protectoras creen que nosotros, las personas que tenemos escuelas, hoteles, los médicos veterinarios, tenemos la obligación de recibir a los perros gratis y hacer la labor que ellos dijeron que se iban a poner. Y qué iban a hacer. Y de repente tú dices, uy, acabé yo siendo el rescatista, este cuate vino, me enjaretó el perro, el perrito tiene conmigo, ya lo entrené, ya le di de comer, me ha pasado no con uno, con varios, ya lo entrené, ya le di de comer, ya estuvo conmigo, y pues no lo puedo acomodar, no es fácil, nos encontramos con el problema de la tía y de la prima, y entonces caemos en un caos. Y estoy hablando de un perro, de una persona que se dice rescatista, lo llevó a su casa, lo bañó todo, y o sea, yo soy rescatista y soy una persona que ama a los animales, y la verdad es que no hizo nada. Y tenemos los que son bien organizados, hay albergues bien organizados y todo, pero tienen una bronca, y yo los invito a ir con cualquiera de los albergues. De repente te das cuenta que su capacidad es de, como decíamos, de 10, de 20, de 30, de 50, de 100 perros, y el de 10 tiene 60, el de 60 tiene 120, el de 100 tiene 300. Y ni siquiera en condiciones, en una casa tienen 80 perros adentro, los perros se suben a los muebles, se suben a casa, se suben allá, y entonces se convierte en un caos. La labor es maravillosa, pero no así. Si tú los vas a tener en tus pisos de escuela con 100 perreras, pues está bien, padrísimo. O tienes un lugar que acondicionaste y le metiste todo el dinero con 100 perreras, y padrísimo. Tienes 100, no tengas 102, ni 101. Tienes lugar para 100. Entran 100. Si salen 100, entran otros 100. Si sale uno, entra uno. Y entonces no tenemos esos problemas. Hace tiempo a Julio, el médico veterinario de mi confianza, que lo recomiendo, Julio Escalante de Icasa, 5338-8271, Hospital Americano. Vaya el comercial que me acabo de aventar. Pero pues es maravilloso. Nos habla, me habla y me dice, amigo, acompáñame para que le des el manejo. Voy a un albergue en Tepos, de una rescatista que tiene donativos en Estados Unidos y trabaja con un argentino y bla, bla, bla. Un currículum que yo dije, puta, voy a llegar a encontrar una maravilla de albergue. O sea, íbamos a Tepos tempranito, llegamos, nos metimos, nos recibió en la gasolinera, pasa el evento. Cuando llegamos al albergue, que tiene donativos internacionales. Ojo, amigos, protectoras, no se me enojen. No todos son igual. Le estoy platicando una experiencia que yo tuve. Cuando llegamos al albergue, pues de entrada tenían capacidad para 3 perros, porque no tenían instalaciones. Pero bueno, vamos a suponer que tenían instalaciones para 10 perros. Terminaron con 110 perros, una cosa así, que cuando nosotros llegamos, abrías el baño de la casa y pues había perros en el baño. Abrías la recámara, había perros en la recámara. Entrabas a la cocina, había 15 perros en la cocina. Perros que se peleaban, perros que se mordían, salías al jardín, el jardín en unas condiciones, un cochinerío ahí, todos los perros hechos popó, todo. Y lo peor es que cuando empezamos a revisar perro por perro, pues yo los agarraba, Julio los revisaba, me volteé a ver Julio y me dice, puta, amigo, hay que hacer pruebas de parvo y hay que hacer pruebas de moquillo. Aquí hay un tema fuertísimo. Y entonces, puse este, para no hacerles el cuento largo. No tenían ciento y tantos, tenían 70 y tantos perros. De 70 y tantos perros, 40 tenían parvovirus. Imagínense, 40 perros conviviendo que tenían parvovirus. Con donativos internacionales. Una señora que le mandaba 4, 5, $6,000 para croquetas y para cosas. Y ellos, puta, por favor, no digan nada, se me acaban los donativos y todo. Entonces, malas cosas. Y nosotros así de, ¿qué es esto? Y perros con parvovirus. Pues llévatelos en el carro. Como pudimos acomodarnos, llévatelos al hospital. Llegaron al hospital, Julio, correr las pruebas correctas para confirmar los diagnósticos, se confirmaron los diagnósticos. Pues, medicamento, y esta chava nos decía, denle con todo, y pum, y pum, y el medicamento de parvo no es barato. Las medicinas no son baratas, las posibilidades de salvar un perro no son baratas. Un hospital, imagínense en un hospital, pues tener 30, 35 perros con parvovirus es un caos. Vuelvo a lo mismo, con la protectora. Y de repente, pum, se muere uno, pum, se muere el otro, pum, se muere. Pues digo, este sí se salva, este sí se muere. Y cuando volteamos, Julio me dice, amigo, estoy preocupadísimo. ¿Por qué? Porque trae un cuentón de más de 50 mil pesos de medicamentos. No estoy cobrando mano de obra, no estoy cobrando estancia, no estoy cobrando nada, eso sí lo estoy haciendo altruista, pero ya trae un cuentón de 50 mil pesos que no me paga esta chava y tengo los perros aquí. Y lo peor es que ya no me contesta las llamadas y ya no viene por los perros. Tengo un verdadero problema porque tengo 35, bueno, no 35, ya se habían muerto varios. Tengo 20 perros aquí que necesito acomodar. Por favor, ayúdame. Y entonces el caos se disipó en Tepos y lo mandaron a Medicán y traíamos un rollo en Medicán. Y además, pues yo era preocupado y le decía, oye, amigo, pues sí te ayudo con los perros y entro y coopero y hacemos un show y cantamos para sacar fondos, para poder curar a los perritos. Ya ni siquiera de veterinario, ni de adiestrador, ni de etólogo nos alcanza. Ahora hay que aventar pelotas en la esquina para poder salvar a los perritos que nos endilgaron, que ni siquiera en nuestra responsabilidad. Y pues empezamos a tener problemas económicos, problemas, bla, 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 hasta que decidimos, platicamos y dijimos, pues no más, no puedo yo ayudar de esta forma. Y bueno, ese es el caso de un albergue. insisto, amigos protectores, no se me molesten, hay muchos de ustedes que hacen las cosas bien, los felicito, admiro su labor, pero la mayoría no hace las cosas bien. Y entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿qué prefieren? Esta situación que les acabo de contar, en donde había perritos muertos en el jardín del albergue, perritos enfermos en el baño, bla, 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 o darle una muerte, y es una palabra fuerte, muerte digna a un chaparrito que me encuentro en la calle. Entonces, no seamos más papistas que el papa, ni manejemos doble moral. Parte de lo que la ley decía, que les platiqué, es, bueno, pues están prohibiendo el uso de ciertos de perros para las prácticas veterinarias en las universidades, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una de las mejores universidades de América Latina. Y ahora pues, quieren que practiquen con conejos, y quieren que hagan cirugías en conejos, y quieren que bla, 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 porque pues, las protectoras están sobre sí todo. Y mi pregunta es, por eso hablo de la doble moral, mi pregunta es, ¿no es tan ser vivo un conejo que un perro? Mira que yo amo los perros. Amo los conejos, amo a todos los animales. Por cierto, allá atrás, acá, está mi lobo. Lo tengo, es un lobo, el alfa de la manada. Y por acá tengo otros perros, que bueno, que algo se los enseñaré. Pero ¿no es doble moral decir con un conejo sí? Y bueno, con un conejo, ¿por qué? ¿Qué diferencia tiene el conejo? ¿O por qué no con un perro? Entonces, a lo mejor... Y la problemática que comentaba un médico veterinario el otro día es lo peor, es que salen médicos veterinarios, están saliendo generaciones de médicos veterinarios que ni siquiera han trabajado con perros, porque no los conocen, trabajan con peluches, trabajan con domis. Y entonces se convierte en un tema súper complicado porque salen, quieren cobrar, pues, utilizar un perro, cuando ni siquiera han tenido contacto con un perro. Entonces, pues a lo mejor las amigas protectoras me van ahorita a dar hasta con el sartén. No lo hago en un plan malo, soy una gente que ama a los animales, pero sí a lo mejor muchos de los perritos de la calle podrían ayudarnos a sacar unos veterinarios para atender en un futuro otros chaparritos. Pero bueno, entonces, pues si te quedas y dices, tácatela, ¿hasta dónde puedo manejar la doble moral? ¿Hasta dónde los albergues son buenos? ¿Hasta dónde los criaderos son buenos? Y bueno, pues ya largamos el tema completo y estábamos... Pepe Lozano, hablábamos, vamos a hablar del mito y de la realidad. Es un mito, definitivamente es un mito, y lo dijiste bien, es acertado tu tema. Es número uno, los cachorritos, pues no podemos, afectamos el crecimiento. Cualquier médico veterinario responsable puede decir que se afecta el crecimiento óseo cuando tienen un exceso de ejercicio. Para liberar energía no necesitas tener un exceso de energía, de pérdida de energía. Correr, salir, brincar. Si está padre, pues con límites, es un bebé, ¿no? Un bebé, porque para que no llore lo voy a sacar a correr 10 kilómetros. No va por ahí el tema. Entonces, pues es un mito. Hay muchas formas de liberar energía. Si empezamos a trabajar desde chiquito ciertas cosas con nuestro cachorrito, con la croquetita, siéntate abajo, de pie, caminadito con correa, y empezar a trabajar todo lo que es la obediencia y todo, el perrito tiene un desgaste mental, y el desgaste mental a veces agota más que el desgaste físico. No dar, ya lo dije en el programa pasado, anterior o el anterior, pues no dar calcio, no se necesita dar calcio, complementar con calcio, el calcio está contraindicado, afecta el crecimiento lo mismo que el ejercicio. Los cachorritos no tienen que hacer ejercicio. Bueno, no tienen que hacer tanto ejercicio, salir a correr 10 kilómetros. Sal con él, juegue en tu jardín, pelotealo, pero protégelo como un bebé que es. No porque ya camina quiere decir que ya es un adulto. A lo mejor es tan bebé como tu bebé que está en la cama nada más moviendo las piernitas y los piececitos, y pues no te has dado cuenta de que pues es un bebé. Afectamos, alteramos el crecimiento. Saludos, Tadeo, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. No sé, amigos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les ha interesado el tema del día de hoy? ¿Les interesó esto del mito y de la realidad? Bueno, pues es un poquito complicado. Hoy no pasamos videos, me hubiera encantado, pues porque realmente los videos le dan el adorno al programa, y siempre cuando agarras una revista prefieres ver fotos que recibir tanta información, pero pues queremos hacer esto versátil. Muchas gracias, amigos, están dándole like por ahí, y queremos hacer esto pues versátil para que toda esta información se quede, y no lo damos como ya llegó el profesor a decirnos las cosas buenas y las cosas malas. No lo trato de hacer así, al contrario, me encanta que todos participen, que todos pues que todos cooperen, porque el objetivo de este programa es buscar el bienestar de sus chaparritos, de los chaparritos de la calle, apoyar a las personas que están comprometidas en el rescate de perros en la calle. Yo los admiro, insisto, aprecio y agradezco la labor tan maravillosa que hacen a los criadores. Los aprecio también, porque gracias a ustedes tenemos razas maravillosas. A mí el pastor alemán me encanta, el labrador, siempre hablo del pastor alemán, del labrador. Son de las razas que más me gustan. Y no podríamos tener esas razas, esas maravillosas razas, pues si no existieran los criadores y si no hubiera gente que está interesada en producir o perfeccionar o pues, de alguna forma manipular ciertas cuestiones genéticas para perfeccionar las razas y sacar razas más bonitas, que además está súper interesante. Métanse a YouTube y busquen cualquier raza, pon labrador, y vete al antes y al hoy. Y hay unos videos que te pasan de cómo era el labrador antes y cómo es el labrador hoy. Completamente diferente. Hemos modificado tanto el ser humano, se cree Dios, y de repente modificamos las razas porque creemos que esa raza va a estar bien y va a estar mejor así. Y pues no nos damos cuenta de que la naturaleza es perfecta y como fue creada o como era originalmente, pues los perros tenían un mejor desempeño y tenemos ahora la tendencia a modificarlos y todo. Y sobre todo, amigos, no al comercio de perros, no al comercio de mascotas. Hay que regular las actividades, hay que regular pues todas estas actividades, son maravillosas. No podemos eliminarlas ni sacarlas de nuestra vida, pero sí podemos regularlas y hacer las cosas bien. Todo en esta vida se puede, amigos, todo. Pero haciendo las cosas bien, haciendo las cosas preparadamente, pensadamente y hacer las cosas de una forma... lógica. Siempre sigan su instinto. No quiere decir que cuando un amigo venga y nos diga haz esto o haz lo otro, las cosas son así. Y no nos queremos hacer ricos para poder juntar dinero o para poder trabajar y todo. Son años. Años de tenacidad. Si las cosas fueran fáciles, todos las haríamos. Entonces, bueno, amigos, pues con esto me despido. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Para mí es un placer y quiero agradecerles que me hayan permitido entrar a sus hogares. Lili, no sé si estás viendo el programa. Ahorita sí me voy a ir. ¡Pa' carajo! No se escucha muy bien, pero Lili, quiero agradecerte que desde allá me estén apoyando, que desde allá estén conmigo. Me da un chorro de tristeza que no estés aquí. Los invito. Es más, vénganse a Cuerna, quédense unos días acá conmigo, los llevo a la escuela, los llevo para que conozcan cómo están las instalaciones, que hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible a nuestro buen saber y entender, y los invito, vengan con nosotros, estén con nosotros, los invito a traerse aquí para poder transmitir desde aquí y hablar de nuestros peludos, los seres de cuatro patas que yo en lo personal más amo en este mundo y que seguramente muchos de ustedes los aman. Y bueno, amigos, me despido. Les agradezco nuevamente que me hayan permitido entrar a sus hogares y quiero dejarlos con la frase que siempre decimos. No sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. Amémoslos, cuidémoslo y pues démosles lo mejor que nosotros podemos dar en todos los aspectos de la vida, porque ellos nos dan lo mejor que ellos tienen, lo mejor que ellos tienen para nosotros, que es amor, desinterés. Y bueno, amigos, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Guadalupe. Excelente información, felicidades. Gracias a ti por haber escuchado este programa. Espero que les haya gustado. De repente manejamos un chorro de información, pero bueno, pues es parte del show. Y bueno, pues me despido, les agradezco y nuevamente gracias por permitirme entrar a sus hogares. Y nos vemos el próximo jueves. Ya saben, soy Renan Medina, el alfa de la manada, y nos vemos todos los jueves a las 8 de la noche por 8ymedia.com, Facebook 8ymedia, iTunes Radio 8ymedia, y bueno, pues esperamos que les haya gustado, que haya sido su agrado. Les mando besos y, por favor, a ladrar todos, pero de una forma consciente. Bye, bye.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.